aquelas, aquelas seis pessoas, não disse assim: guarda você, percebe sua justiça delante das ondas, pois para ser visto, velhos. Eu também não tenho recompensa na resultado que está nos céus. Porque habla de la forma e la motivação de hacer las buenas obras delante de Deus. Cristo me ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. E quando a gente deja la luz, para las buenas obras y para glorificar al Padre que está nos céus. Sin embargo, nuestra motivación de hacer las buenas obras no es que la gente nos alabe, no nos reconozca, no que nosotros somos gran cosa. Dios que no nos dice, pues no lo puedes, desdeñosa, no hagas tocar trompeta delante de ti, como los hipócritas, las señoras en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto, le digo, que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú eres limosna, no sienta tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque si haces limosna en secreto, y tu padre que ve en secreto, te recompensará en público. Vemos esa tendencia malvada de querer ser reconocidos como gentes espirituales, como gentes muy entregadas a Dios. Incluso, había un pastor, y ese pastor era un fanático de fútbol, de jugar, era portero, y no había cada oportunidad que podía. Y como los domingos había torneo, se unía temprano a la mañana antes de la congregación para jugar, para hablar, en lugar de estudiar y preparar el mensaje. Pasaba su tiempo en fútbol y eso no estaba bien. Y yo dije, un día, ángel guardián del pastor portero, dijo, tenemos que enseñar a este pastor una lección. Y entonces dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor de ángel guardián me dio una idea. Entonces, al final del partido, en un último momento, le echen un tiro de gol. Y el pastor lo agarra y con la mano lo avienta para arriba ver el poste, pero no entra. Y cayendo la pelota en el aire, el pastor agarra y mete un pelotazo. Y eso lo hace guardián. Dijo, mira lo que va a hacer. Y el guardián agarró la pelota en el aire y fue volando todo el campo. Y el otro portero, la pelota iba a correr para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y brincó, y el ángel metió la pelota en la esquina de la portería, y el gol, el golazo, ganó el partido. Y dijo ángel a la guardia, oye, ¿qué haces? ¿Sabes un golazo que toda la historia? Nunca vi un golazo así. El ángel guardia dijo, sí, pero aquí en mi cuenta, de borrazo, no te debes de la reverencia. ¿Cada momento, verdad? Es el deseo de cuando hay un simbolazo, ese, tiene que estar con un sitio que hay un imbécil, le da un portería, un portería, hablando con los bailarines, pero no pareció nadie, porque quería estar con eso. Y así tenemos esa tendencia de creer que la gente cree que somos algo maravilloso y sobre todas las cosas espirituales. Creemos que la gente cree que nosotros somos muy entregados, muy espirituales. Y vamos a ver eso en tres diferentes áreas que Cristo va a enseñar. Primeramente, en el dar las finanzas, la ofrenda. Dos, en la oración. Y tres, en el ayuno. Estas tres cosas son buenas de hacer, pero es importante cómo hacemos las cosas. Dice Cristo aquí, cuando pues decimos, no, haz una ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, al ser alabados por los hombres. Es cierto, les digo que ya tienes una recompensa. Imagínense, te dice algo, todo el mundo sabe que tienes una buena oferta para entrar a la iglesia, que llegan a la esquina, ahí va, una ofrenda, pues no, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero su hermano izquierdo no sepa lo que hace la derecha. Y es muy importante porque en otras congregaciones utilizan precisamente el orgullo para motivar a la gente, ¿verdad? Incluso dicen cosas así. Hola, yo siento que alguien aquí tiene que dar 10,000 pesos hoy. Tú levantas las manos si quieres dar 10,000 pesos hoy, por favor, de Dios. Estamos viendo, ¿no? De repente alguien se levanta la mano. Y todos de acuerdo, los que se ven, dicen, esa persona que está dando 10,000 pesos debe escuchar muy bien. Así que debe tener grabador para grabar. Hablando de eso, de que hay que poner sus colores, de ir de pagar de cada vez que vengas. Entonces la persona debe escuchar muy bien a ese porque es toda la recompensa que va a recibir. Porque debemos hacer las cosas en secreto. Hay congregaciones que ponen las ofrendas en el boletín y no está bien, porque la Biblia dice muy claramente que hacer las cosas en secreto. Y a veces que hacen este compromiso de fe, que tú tienes que conocer, hacer un compromiso y después, si no, ¿cómo crees? Entonces, pues te deja a pedir y cuando más, y eso no está bien, porque Dios quiere que veamos en secreto. Ahora, ¿qué sucede cuando gente hace obras buenas, pero con motivación incorrecta? Hay conmigo 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Versículo 12 dice así: 1 Corintios 3, 12. Y sobre ese fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, arena, heno o frasca, la obra de cada uno será manifiesta. No es para las buenas obras que hacíamos para ser probadas en el día de Cristo, cuando iba a recompensar a cada quien según sus obras. Porque el día de verdad, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, es muy importante que veas que nuestras buenas obras tienen recompensa. Y lo diré muchas veces, lo van a ver más adelante, aquel que pone su tesoro al cielo, tendrá una gran recompensa, el tesoro, donde la brilla y por ahí no entra. Y es donde estamos invirtiendo. Pero es importante hacerlo con buena motivación, porque si lo hacemos para ser visto por los hombres, se va a quemar como la paja, como la madera, como la hojarasca. Pero si hace el secreto, va a ser como el oro, como la piedra preciosa, como la plata. Y ya después, el fuego purifica los motivos para ver que permanece esa obra que hicimos para el Señor. Dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman adorar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles a ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Entonces los judíos llegan a orar 3 veces por día. Y a veces iban en camino y sabían que llegaban atrasados en lugar de llegar ahí a orar. Ahí estaba afuera, ya las horas de la mañana, vamos a orar y ahí mismo empezaban a orar en la calle. Incluso la forma de orar de los judíos uno tiene que ser cuidado para ser, como dice aquí, el privado, para no llamar la atención. Y a veces cuando daban así un gran show, hay que ver mi vida, que estaban orando. Pero seis, más tú cuando vuelves, entra en tu aposento, con tu closet, con tu cuarto, cerrar la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una vez más, la importancia de hacer las cosas en secreto. ¿Por qué? Porque Dios ve lo que hacemos. La motivación de hacer las cosas en secreto sabemos que no es para ser vistos de los hombres, porque nadie está bien. Claro, no quiere decir que no se pueda reunir para oración en la congregación. Pero debemos saber que lo hacemos para Dios. Y a veces la motivación de hacerlo no está bien. A veces, como pastor, la idea de terminar la reunión con la oración, pues en lugar de orar realmente, está acordando para dar resumen de los tres puntos principales que dio el mensaje. Gracias a Dios para que podamos hacer las buenas obras. El secreto, el dar, el orar, la mirar. Y así estamos en la oración, en lugar de orar tranquilo con Dios, más bien dar un resumen de la predicación. Hay muchos motivos que pueden entrar en la oración. Y si hay oración en la congregación, debe ser según la palabra de Dios. Dos cosas que mandan la oración de congregación. Primero, es que no se oye. Uno habla con voz alta y nadie puede escuchar. No pueden dar el amén, su acción de gracias o su petición. Y la otra cosa que mata la reunión de oración es uno que ora la más que hablar, que ora y habla y habla y habla. La oración debe ser concisa, porque Dios no ve por las muchas palabras, otra más grandeza. Lo importante es hacerlo para Dios. Dice versículo 7. Y orando, no usan vanas repeticiones como los gentiles, los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay mucha gente que no se da cuenta que la oración es algo íntimo entre nosotros y Dios. Y Dios no mide el tiempo que estamos orando y cuenta el número de palabras que estamos diciendo, como si hablamos mucho, pero más bendición. Pues que es una tradición que viene no del cristianismo, sino de diferentes ritos y tradiciones donde la gente empezaba a repetir lo mismo, pensando que Dios va a hacer también, que Dios va a ser alguien que tanto está orando. Pero no es así. Para mí, una cosa más triste de ver que están velando a alguien que ha fallecido y que no conoce la palabra de Dios y que repite la misma oración, y tiene tanta tristeza porque creen que por su mucho hablar va a estar mejor esa persona. Y la verdad, también le dice, el momento que no llegue este mundo, ya la oración para esa persona no le va a servir, porque ya su estado interno ya está determinado. Esa oración es para nosotros, que quedamos aquí, pero por el gracia mucha gente repite las mismas palabras, y Cristo dice, son vanas repeticiones, porque la gente piensa que por hablar mucho, serán oídos. Nosotros sabemos que la Escritura dice, en el libro de Eclesiastés, que es un capítulo muy interesante, Eclesiastés, capítulo 5, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero vale la pena repetirlo. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprecies con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palavras. Aí, principalmente, queremos escuchar en oración, no solamente hablar. Y Cristo viene repitiendo lo mismo. Que no debemos hacer repeticiones, sino orar en el corazón, platicar con nuestro Padre. Es el 8. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Aquí un versículo fascinante. Dice aquí que Dios ya sabe lo que necesitas. Pero yo he escuchado a predicadores incluso que llegan a predicar que no tienen mucho dinero. Y hay una congregación donde sale mi cita, ahora la sé, Padre. Tú sabes que necesito zapatos. Necesito zapato negro. Necesito zapato negro en talla 8. De charol. Tú sabes, Señor. Amén. Y mi Padre con los zapatos.
Pero vino con lágrimas porque no pudimos pagar, ni siquiera
la casa de hacer unas crónicas, porque yo le he contado de cómo casaba a través de la iglesia de Nazaret. Porque ellos hablan de Nazaret, y ellos me dicen, ¿qué es lo que era encerrada? Señor, tú sabes, y sobre todo la crónica que estamos viendo, había puesto la silla, y no creí que mi esposa nada. Trapeando, se comienza a tiro, parece que pasa un carro, ya sabes que se va a trapear. Y no, señor, que estoy enfermando. Yo también había hecho otras cosas, que tuve una transición de base en polvo, con mi hijo y el marido, con un perro, porque es un perrito. Ahí viene un condominio de la social en el perro, y no había donde poner un perrito. Bueno. Y qué es la sorpresa que nos da una casa con vista al mar en una patrimonio. Y lo podamos transformar a Dios sin dejar de sobre 10 años con Pablo Espíritu. Entonces no se hace, pues se hizo, porque Dios es un Dios milagroso. Yo tengo que ir a casa, porque soy un amigo que ni siquiera sabe que tiene casa de cerrada. Yo le ayudé a comprar una casa en los Estados Unidos, y cuando sabía que no estaban bien los papeles de su casa, y yo no sabía los papeles, y te voy a pagar lo que pueda. Y gloria a Dios. Y compró la casa. Y Dios sabe lo que tienes necesidad. Él sabe mejor que tú lo que necesitas. Pero lo que es importante es hacerlo como Dios manda. Bien. Dice: ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué interesante. Bueno, Cristo dice que no puede encontrar las repeticiones. Muchos cristianos repiten muchas veces esa oración como si fueran unas palabras mágicas para conseguir el favor de Dios. No es así. Primeramente, es una oración muy breve. Como dije una vez más, es importante escuchar una oración, no siempre hablar. No tiene que ser una oración larga. Es una oración que dura como un minuto de mundo. Pero es el Padre Nuestro. La oración que Dios nos enseñó a orar. Pero es muy importante porque aquí están claves y la enseñanza cómo debemos orar. Empieza la oración, Padre Nuestro. Y eso es clave. Es una relación personal con Dios. Padre Nuestro, mi Padre. No somos los padres de los cielos de la tierra. La gente que ora así. Hombres, hombres, ya ven que se abren como todos Dios y por los cielos, los seguidos majestuosos. No sé, pero es mi Padre, Padre Nuestro, mi Padre. Necesitas tener una relación con el Padre. Y si hoy no teniste relación con tu Padre celestial, hoy puedes decir a Cristo que puedes decir Padre, mi Padre, Padre Nuestro. Es una relación personal con Dios, sí, es una relación personal. La relación que hicimos de la repetición de más palabras. Pero cuando estás hablando con tu Padre, estás haciendo corazón a corazón. Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración comienza con una alabanza, santificado, que es el magnificado. Tu nombre. Dice Salmo, si entra por las puertas con acción de gracias, con sus actos, con alabanza. La oración comienza con alabanza. Y es importante cuando venimos delante del Señor, no es decirle a Cristo, Señor, te pido esto, 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 esto. No. Venir delante de Dios con alabanza. Magnificado, santificado sea tu nombre. Ahora el nombre de Dios está sobre todos los nombres. El nombre de Dios tiene poder. Pero no oramos en el poderoso nombre de Dios que hace milagros. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es una pareja de frases en griego aquí que quiere decir lo mismo. Quieren decir lo mismo. Pero es que la voluntad de Dios se haga, es que no va a venir su reino. Venga tu reino, haga tu voluntad. La voluntad de Dios es que venga su reino. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En todos lugares? No. ¿Dónde está? Está en cualquier lugar donde Cristo es rey. Por eso, en el momento que haces Cristo rey de tu vida, Señor de tu vida, ya entraste en el reino de Dios. Y ya entraste hoy en el reino de Dios. Ese reino va a estar para siempre y vas a llevar a la gente de ese mundo y vas a entrar en el paraíso, en el cielo. Pero el reino Cristo dijo, el reino está lejos de ustedes. Está cerca del reino de los cielos. Se acercaron los reinos de los cielos. Porque Cristo es el rey y el que entra en los corazones a reinar. Pero también que entrar en esa ciudad para reinar. Ayer fuimos a caminar, tomando como posesión nuestra esa ciudad, parte de esa ciudad. Y creemos que el reino de Dios va a llegar aquí a esa ciudad, para que haya justicia, para que haya paz. Hemos recibido noticias en Tijuana, de todo malo. Pero no vamos a permitir que se llegue la oración donde gente nada es para Cristo. Y que tú fortalezcas la ciudad pública, la policía nacional, las fuerzas federales, el ejército, para resistir y combatir que haya paz en nuestras calles. Y que haya gozo. Aunque el mundo entre a ser Cristo, pues la resolución es recibir a Cristo, hacer el paso de Dios. Hágase tu voluntad, venga tu reino, se suplica que venga el reino de Dios en nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Y eso sí, es una tradición.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz.